Buenos días, queridos oyentes, un día más desde Radio Libertad Constituyente, en la compañía de don Antonio García Trevijano. Hoy presento el programa, soy Javier Sélez, ayudante técnico de don Federico Utrera. No ha podido llegar todavía, pero esperamos que lleguen unos minutos. De momento vamos a empezar a revisar la prensa de hoy. El Mundo, en su portada, declara: más aprieta el acelerador, Rajoy aboga por el diálogo. La Generalitat moviliza a colegios profesionales y a pymes. No hay marcha atrás hacia el Estado propio. El presidente propugna altura de miras. El presidente catalán, Artur Mas, no piensa levantar el pie del acelerador independentista. Un proceso hacia el Estado propio que no tiene marcha atrás. Según recalcó ayer el portavoz del gobierno, Franz Homs, y al que intenta sumar todos los apoyos posibles. Ayer mismo consiguió la adhesión de 38 colegios y asociaciones profesionales y difundió una encuesta entre pymes catalanas según la cual hay una gran mayoría de pequeños empresarios favorable a la autodeterminación de Cataluña. ¿Qué opinión tiene don Antonio sobre esta noticia?
Ya sabe, o al menos aunque lleve poco tiempo, que yo no tengo nunca opiniones. Sí. Las opiniones las puede tener todo el mundo, es como los gustos y colores. Yo no tengo nunca opiniones, porque aquello que no sé, que no he reflexionado, que no he estudiado, me callo. Yo tengo criterios, que es una opinión razonada. Yo, sobre este punto que acabas de leer del Mundo, es interesante la noticia, porque frente a ella, el gobierno de Mariano Rajoy se mantiene igual que antes y sigue descartando todo órdago a la apuesta de Artur Mas. No quiere responderle en el mismo tono ni en el mismo nivel. El presidente no contempla ninguna reforma de Estado de las autonomías y pide altura de mira y diálogo para resolver la encrucijada en que lo ha colocado el líder de CiU. Aquí empieza mi comentario crítico, es decir, mi criterio. Pero vamos a ver. ¿Acaso el independentismo no comenzó con las autonomías, no comenzó inmediatamente después de Tarradellas con el gobierno de CiU, que estaba entonces presidido por Jordi Pujol? ¿Pero es que acaso no ha habido una continua aceleración que lleva 30 años? ¿Cómo se puede seguir diciéndose que Rajoy que apuesta por el diálogo? El diálogo, es decir, lo que decía el rey a los independentistas republicanos, no republicanos, monárquicos, pero que se llaman Izquierda Republicana Cataluña, que hablando se entiende la gente. Pues no, la prueba que no se entiende la gente es que cuanto más habla, más crece el independentismo, más crece la voluntad de la población, de gran parte de la población catalana, hacia un Estado propio. Es decir, ¿cómo puede ser que continúen en el error de no querer plantar cara de frente? No quiere decir que se mande al ejército, ni quiere decir que la única respuesta son las armas. Lo que quiere decir es que frente al desafío de Artur Mas tiene que haber un gobierno enérgico que sepa aplicar las leyes, puesto que Mas está desafiando e incumpliendo las leyes del propio Estado de autonomía que le ha dado su vida a la Generalitat y a CiU. Pues hay que responder con absoluta fortaleza, pero no diciendo que hay que tener altura de miras. ¿Pero qué significa altura de miras? Esa frase cursi, hecha altura de miras, pero esa la emplea muchísimo a los reyes. Juan Carlos repite continuamente que hay mirar altura de miras. Y la altura de miras está para diálogo, para las águilas, para los halcones, que sí, que claro, cuanto más altos, más divisan, más territorio contemplan. Y como tienen una vista que no tienen los mortales, cuanto más alto vuelen, más fácil les resulta divisar y lanzarse a la presa y lanzarse sobre ella. E incluso para el amor. Los halcones tienen un vuelo impresionante para hacer el amor en el aire. Cuanto más alto se eleven, más tiempo tienen de recreación en el amor en la pareja, que se dejan caer hacia el suelo y ahí en la caída hacen el amor. Eso es altura de mira, altura de sentimientos. ¿Pero qué tiene que ver eso con la altura de mira? ¿Qué significa altura de mira? ¿Generosidad? ¿Generosidad de quién? ¿De España ante una parte de su... ni siquiera una parte de España, sino ante un grupo, partido político estatal pagado por este Estado, pagado por la monarquía, que está amenazando continuamente con el, que es irreversible la marcha hacia el Estado propio? Nada de altura de miras. Hay que responder en el terreno, a pies de tierra, con sentido común, no dialogando y volando sobre los cielos. Aquí, en la tierra, es donde hay que responderle al Artur Mas en el mismo lenguaje que emplea. No, esto no. Esto no puede seguir así. Esto ha llegado ya a un término insoportable. Y es en ese terreno del desafío de la inteligencia y del sentido común con el que hay que responder a las bravatas y las bravuconadas de Artur Mas, que quiere hacer creer a los catalanes que si fueran independientes serían más ricos que hoy, que la renta per cápita catalana sería más elevada que hoy unido a España. Cuando los estudios de la Unión Europea anuncian catástrofes en el caso, por ejemplo, la salida de Grecia implicaría una enorme catástrofe para el resto de los países de la Unión Europea. España, por ejemplo, se calcula que perdería 10.000 millones de euros si sale Grecia. Si saliera España, se calcula que las pérdidas para la Unión Europea serían inmensas, pero serían del orden de más de 10 veces superior a las de que provocaría Grecia, y no digamos Italia. Pues lo mismo, cualquier país que se salga del estado donde hoy está situado, hablo desde el punto de vista de la producción económica, no desde el punto de vista político, esa es otra cuestión en la que ya se conoce mi postura, pero es la mentira colosal que la catástrofe que produciría una salida de Cataluña, de España, que se formara un estado propio, sería una catástrofe que pagarían no solo los catalanes y los españoles, sino la propia Unión Europea, con una pérdida considerable. Pero yo, saben todos mi criterio, que no es por razones económicas, por cálculo económico, por lo que Cataluña tiene que quedarse con España ni tiene que separarse. Eso es absurdo. Los hechos históricos no se deciden por conveniencias económicas. Eso sí, se crean por conveniencias económicas, se quedan soberanos, zonas de libres, francas, mercados comunes. Todo eso se crea por razones económicas. Pero nunca una nación ni un Estado ha nacido por razones económicas, al menos históricamente. El gran drama de España es que no ha tenido dirigentes, desde Suárez, que es el canalla que hundió a España en este tema, con el café para todos. Porque es verdad que el error de Suárez fue desconocer que Cataluña y el País Vasco tenían derecho a la diferencia. Pero eso no. Ahora ya lo dice mucha gente. Pero yo, cuando en el año 77 se empezó a discutir la Constitución, que yo publiqué más de 60 artículos en la revista Reporter y en mi libro La Alternativa Democrática, ya sostengo que ha sido un disparate el café para todos. Que Cataluña y el País Vasco tenían un derecho a la diferencia, en primer lugar, porque durante la República tuvieron un estatuto de autonomía que fue derribado por las armas de la Guerra Civil. En consecuencia, muerto Franco o desaparecido el franquismo, que eso es casi imposible, pero en fin, anulada la fuerza del régimen de Franco, lo normal es que tanto Cataluña como el País Vasco recobraran inmediatamente la situación jurídica que tenían con el estatuto de la República. No se hizo así. Se ha cometido el error del café para todos y en esa estamos. En una carrera hacia el abismo, una carrera de gasto que ha provocado la crisis española del Estado, porque las autonomías han sido determinantes en el aumento del déficit que hoy tanto trabajo cuesta recurrir. Cubrir. Es por todas estas razones por las que notamos que no hay en España ningún estadista, ningún hombre de Estado, que no tenga altura de miras. Eso no lo necesitamos para nada. Que mire a España, a Cataluña, a la tierra, a los habitantes aquí, a ras de suelo, y que a ras de suelo le diga no a Artur Mas, no a cualquier asomo de independencia, y que enfrente de ellos se encuentre la voluntad determinada del gobierno de no permitir más chulerías de Estado. Estos chulos de Estado, como le llamó nada menos que Etienne de Lavoisier, el amigo íntimo de Montaigne, que murió en sus brazos, y que escribió el inmenso librito que todavía, que yo he puesto de moda en mis tiempos ya y ahora, sobre la servidumbre voluntaria, el uno contratado contra el tirano, pues ese Etienne de Lavoisier llamaba a los oligarcas, a los grupos que rodean a los monarcas, y que son ellos los que uno puede más que todos, le llamó chulos de Estado. Y hoy este más es un chulo de Estado. Y Rajoy, otro chulo de Estado acobardado. Claro, porque además me recuerda una situación que yo vi una vez en un pueblo de Aragón, en unas fiestas locales, estaba yo de notario cerca de allí en otro pueblo de Montalbán, y fui y me encontré una escena que nunca olvidaré. En las ferias locales de ese pueblo aragonés, creo que era Alcañiz, sí, pues había un baile, claro, una fiesta, había un chulo de pueblo que tenía el impuesto del terror, porque cogía a las mujeres más guapas y impedía, amenazaba a los que se acercaran. Y llegó un momento, yo lo presencié y dijo, a ver, es que hay alguien que se atreva conmigo, y uno se levantó y dice, yo, pasó a su lado y dice, ¿hay alguien que se atreva con los dos? Y ahí está, así está Rajoy. ¿Diálogo? ¿Diálogo con más? ¿Para qué? Para que la energía, la potencia rebelde de más le comunique energía a Rajoy. ¿Qué es eso de diálogo? ¿Dialogar? Para dialogar tiene que haber un mismo entendimiento, se tiene que hablar un mismo idioma, un mismo contexto, un mismo presupuesto, un mismo, no consenso, esa es otra cuestión. Lo que tiene que haber es un mismo terreno de lenguaje. ¿Acaso el lenguaje catalán de más es el mismo que el lenguaje español de Rajoy? De ninguna manera, no se pueden entender. El diálogo es imposible. Eso no, vuelvo a repetirlo, no quiere decir que el gobierno amenace a más con medidas como la del ejército, que es lo que ellos están diciendo continuamente, que no se emplee el ejército, pero que como, en primer lugar, en la Constitución permite suspender las autonomías. Pues ¿qué hace? ¿Cómo? ¿Qué es que necesita más para suspender la autonomía catalana? No contra los catalanes, sino por el desafío al Estado que está haciendo continuamente Artur Mas. Segundo, es que no puede reformar el Estado de la autonomía. ¿Cómo no? ¿Por qué no? Si han producido la catástrofe de la economía española. ¿Cómo no? ¿Por qué no tiene que reformar urgentemente la autonomía? No Cataluña, todas. A ver si ya no es contra Cataluña. Una reforma de la autonomía que impida ese gasto, esa locura del festín que ha sido la autonomía. Todo eso tiene que ser producto no del diálogo, sino de la fuerza de la razón, de la fuerza de la inteligencia, del coraje del individuo, de la persona, consecuencia de la personalidad política, que nadie en España tiene personalidad en el gobierno central para enfrentarse a los desafíos de Cataluña y del País Vasco.
Muchas gracias. Con esta aclaración de don Antonio sobre la situación actual, pasamos a la siguiente noticia. Old Man River, that old man river, he must know something, but don't say nothing, he just keeps rolling, he keeps on rolling along. Anuncia La Razón en su primera página que Barcelona se niega a apadrinar el buque insignia Juan Carlos I. El ayuntamiento gobernado por CiU rechaza entregar la bandera de combate como quería la Armada. Y la Generalitat da por buena una encuesta pro-independentista entre las pymes, aunque solo contestó el 11,7%. Don Antonio.
Claro, querido Javier, que te estás estrenando, y esto hay que hablar con la naturalidad que se dirige a los amigos. No sí. Importa que improvisen, no importa que lo hagan bien o mal. Eso no tiene la menor importancia retóricamente. Sí. Lo importante es la sinceridad. Sí. Lo importante es el convencimiento de lo que estás diciendo. No es propaganda, no es mentira. No es que desees atacar a unos periódicos o favorecer a otros. Nada de eso. Es la impresión que a ti te produce un hombre joven que comienza a entrar en el escenario de la vida pública y política a través de estos medios, es la impresión que te produce leer la prensa cuando ves las mentiras continuas de sus titulares, de sus portadas. Cuando tú lees una noticia y te das cuenta que eso que no tiene sentido, que eso es que en otros países no suceden estas cosas. ¿Cómo Barcelona el Ayuntamiento de Barcelona no quiere apadrinar un buque insignia que se llama Juan Carlos I, que el Ayuntamiento es que está gobernado por Ciu. Ciu rechaza entregar la bandera de combate como quería la Armada. Así, y pero claro, este Ayuntamiento y este Ciu quiere está continuamente ofendiendo a la Armada, diciendo que la Armada no tiene que intervenir, pero que es que acaso la Armada ha amenazado a alguien con intervenir, y él la ataca y ahora, sin embargo, la ofende, no admitiendo la bandera de combate que la Armada le ofrecía al buque insignia Juan Carlos I. Es otra prueba más, y es la continuación de la anterior. Puedes continuar con otra noticia.
Con otra noticia. Sobre que anuncia también el periódico La Razón, en su primera página hablan los afectados por el ERE de los
sindicatos.
Sí, y comentan: se han portado con nuestros despidos como cerdos. Trabajadores de Comisiones Obreras afirman que el sindicato les ha tratado peor que la patronal más rastrera. En la página 16, La Razón habla sobre este asunto y dice que el sindicato que preside Ignacio Fernández Tocho ha planteado una huelga general contra la reforma laboral y los ajustes del gobierno.
Muy bien, y el titular era que se han portado con nuestros despidos como cerdos.
¿Quiénes son esos?
A ver, la noticia.
Sin embargo, esa misma ley sobre la que habla Comisiones Obreras defiende que la reforma facilita el despido libre y que es anticonstitucional. El sindicato de Tocho aplicó una nueva normativa sin ningún escrúpulo, argumentando pérdidas futuras, una de las modificaciones que introduce la reforma. Por si fuera poco, el sindicato ofreció el mínimo 20 días por año trabajado a los empleados afectados. María Díez, uno de los 5 delegados sindicales que negoció las condiciones del despido y que finalmente quedó incluida en el ERE, denuncia a La Razón que los dirigentes de Comisiones Obreras y el equipo negociador de Forem se comportaron como verdaderos cerdos. Nuestro propio sindicato nos ha tratado peor que la patronal más rastrera, afirma. Entre los afectados por el ERE, con una media de 14 años de servicio en la fundación, 44 años de media de edad y cargas familiares, hay incluso un minusválido. Forem justificó los despidos agarrándose a una previsión de caída de su facturación del 57% en 2012 con respecto a los resultados de 2010-2011, cuando obtuvo beneficios de 7 millones. Nos negaban que estuvieran aplicando la reforma laboral porque nos daban un mes para negociar, pero es algo que contempla la nueva ley. Pero además esgrimieron pérdidas futuras, cosa que hace un año no hubieran podido hacer, añade María. La negociación...
Está bien, lo que es suficiente, porque esta noticia implica la contradicción absoluta de los sindicatos obreros que están luchando contra la patronal, convocando huelgas nacionales, entre otras razones, porque no admiten que haya despidos por previsión de pérdidas futuras. Cuando ellos mismos, ahora, que es la noticia que tú estás leyendo, que estás interpretando, hacen igual con los despidos de ellos mismos, que es lo que están diciendo esta noticia. La importancia de la noticia es la falsedad de estos sindicatos de estatales que están pagados por el Estado como los sindicatos franquistas verticales y que no respetan ni siquiera lo que dicen frente a la patronal, no lo aplican a sus propias filas, a sus propios empleados. Esa es la importancia de la noticia. Seguimos con otra noticia.
Sí. La noticia que queremos comentar hoy es la portada del País, que habla sobre la Unión Europea, que obliga a Bankia a quitar el bonus de 2011 a sus directivos. Los principales directivos de Bankia se quedarían sin el bonus del ejercicio 2011. La Comisión Europea ha impuesto la retirada de la paga variable después de que la entidad haya tenido que ser nacionalizada y rescatada con dinero público. Bruselas impuso esa exigencia al Banco de España, que a su vez se la trasladó a la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri, quien estaba de acuerdo. Bankia no quiso revelar a cuánto asciende esa paga variable. Es la primera vez que el supervisor obliga a devolver bonus que ya habían sido pagados.
Bien, la noticia es, ya se sabía, porque hace tiempo que se iniciaba estas previsiones, y es que la Unión Europea no tolera que ni Bankia ni ninguna de las empresas que han sido rescatadas con dinero público pueda mantener incentivos a sus directivos como si estuvieran en beneficio y en crecimiento. Tanto es una noticia conocida y que en España va a afectar a los directivos de Bankia, que no van a tener ninguna de las retribuciones que les llama bonus, que eran por toda clase de gabelas y de conceptos, a una empresa que está en pérdida. Eso es una noticia interesante, pero ya podemos pasar también a otra. Digo, voy pasando porque suplo la ausencia de Federico, sí, para que tú tengas más tranquilidad, más aplomo. En vez de dar 10 noticias, damos 20. Y menos comentarios.
De acuerdo.
Entonces, si te parece bien, mira, puedes ahora dar estas otras noticias del país, de la portada, que es la primera, yo creo, la referéndum de Arguerín, y luego también que es impresionante lo que pasa en el Mediterráneo, en la legislación.
Incorporo a la emisión que tan felizmente estaba desarrollando a cabo Javier Sellers con Antonio García Trevijano. Estaba escuchando, no he llegado tarde, estaba escuchando detrás, pero me parecía tan interesante que no he querido romper esa naturalidad con la que se estaba desarrollando el programa.
Pero tiene 25 años, no ha hecho nunca esto. Es normal, es una prueba de valor y de serenidad que ha dado, pero tú tenías enseguida que ayudarle para que él se sienta satisfecho, contento, ha salvado una situación, porque yo tengo hoy mucha prisa, pero ahora yo encantado y estaba deseando que llegara para que él respire tranquilo y disfrute, que no sea una tortura para él llegar a la radio y encontrarse de repente, sin esperarlo, decirle, venga, empieza tú.
Don Antonio, usted me tiró una vez a la piscina y tuve que aprender a nadar, aunque pues sea 20 minutos. Pues ahora
igual he hecho yo lo mismo, pero no quiere seguir, vamos ahora a celebrarlo y seguir tú con las noticias. A ver qué noticias es esa de Javier Marías.
Pues bueno, pues Javier Marías es portada hoy en todos los periódicos y en Internet y fuera de Internet, porque el jurado del Premio Nacional de Narrativa del Ministerio de Educación, de Cultura y de Deporte le ha premiado con el fallo al premio, al galardón, al mejor escritor, el Premio Nacional de Narrativa. Pues es el galardón que el Ministerio de Cultura ofrece y con el que premia las actitudes literarias de sus escritores. Pero Javier Marías se ha sorprendido porque Javier Marías ha dicho que no está dispuesto a recibirlo, que declina la recepción del galardón. Y además ha dicho que este año ha declinado 35.000 euros en premios que le daban. Antes de que usted me dé su opinión, porque seguro es su criterio y que seguramente será muy acertado, tengo que decir que Manuel García Viñón publica hoy en nuestro diario RC, Diario de la República Constitucional, un artículo muy brillante que va sobre Javier Marías, y que se llama precisamente Javier Marías, una estafa literaria. Entonces, don Antonio, yo no sé si ha leído usted a Javier Marías o realmente no se encuentra entre ese grupo de selectos lectores que aprecian sus novelas, pero ¿tiene algún criterio sobre esto?
Sí, lo tengo. Javier Marías no lo he leído nunca ni lo leeré, porque en cambio sí que he leído las críticas de García Miñón, lo que él llama la crítica sincopada. Es una manera bastante, lo más parecido a los métodos científicos para tomar un texto literario y someterlo al examen de las reglas gramaticales, sintácticas, incluso hasta fonéticas, que intervienen más en la poesía, pero en la poesía, y sin embargo lo hacen muy bien. Pues él y su equipo, Borderó y otros, han hecho muchísimo, llevan años estudiando la obra de Marías, que tiene muchos premios y muchos reconocimientos en el extranjero, en Europa, en Alemania, pero no en España. No, en España también, pero es como si fuera la cuadra del país, es uno de los autores preferidos del país. Yo estoy de acuerdo con la crítica de
Viñón.
De Viñón, sí. Pero, y no estoy de acuerdo con la con Javier Marías como escritor. No me, los textos que yo no he leído ninguna obra suya, ni la leeré, pero he leído páginas que me propone en sus escritos García Viñón, y la verdad me parecen ridículas, empleando frases muy groseras, muy ordinarias. No ser moderno por emplear y describir situaciones escabrosas. Eso no es signo de modernidad, es signo de querer llamar la atención y de no ser libre por dentro. Son los reprimidos generalmente en sus vidas privadas los que como escritor hacen alarde de ser completamente liberado en cuestiones sexuales. No me gusta la literatura, por eso las pruebas que me enseña García Viñón. Sin embargo, dicho esto, lo alabo moralmente, no solo porque tiene fidelidad y lealtad a su padre, diciendo que escritores a los que él admira nunca fueron premiados, como, y cita como ejemplo Julián María, su padre. Eso es de alabar, eso me emociona, me encanta, me gusta, que los hijos sean leales a sus familias, a sus padres. Y en segundo lugar, el argumento que él da es muy considerable, que no quiere aceptar premios de institucionales. Se ha quedado corto, porque en mi caso particular, mi criterio, después sobre todo desde muy joven, leí en Gramsci lo ridículo que es estos recursos literarios, de los premios, de los dineros, y yo desde entonces tengo el convencimiento de que un autor literario, por bueno y grande, cuanto más bueno y más grande sea, menos premios debe recibir en su país, no institucionales, sino todo tipo de no institucionales. En su país no, porque es normal que el país presuma de él. Eso no debe de admitirlo. Que lo premien en el extranjero, que eso sí sería una gloria para su país. Pero que España esté premiando, y el Estado premiando y de dinero público a todos los conocidos que están premiados con subvenciones, eso es ridículo. No debe aceptarse, ninguna persona digna y de gran mérito debe aceptar nunca un premio ni en metálico ni honorífico en su propio país. En cambio, debe aceptar premios en el extranjero, aunque sea en Andorra, porque eso sí que es un orgullo para su país. Ese es mi criterio.
Pues es un criterio moral muy loable, y además que cumplen algunos escritores en España, y sobre todo los más brillantes a mi juicio. Por ejemplo, lo cumple Juan Goytisolo en el campo de la novela, lo cumple Fernando Arrabal en el campo del teatro, lo cumple Leopoldo María Panero en el campo de la poesía. O sea, son tantos los que tienen esa actitud vital, no solo hoy, sino siempre, sino que de tal manera que Javier Marías pues queda a mi juicio un poco desdibujado con esta actitud, que por otro lado es loable. De todas maneras, cuando menciona a su padre, a Julián Marías, pues es que Julián Marías es mejor escritor que Javier Marías. Tendrá menos público, será menos popular, hará novelas, es más filósofo. Javier Marías es más, digamos, más novelista.
Pero no, es que Julián Marías, el padre, no es escritor, es filósofo, discípulo de Ortega y Gasset. Y como filósofo no ha destacado. Zambrano es mejor que él. Él es un pobre seguidor de...
¿De María Zambrano?
No, de Ortega y Gasset, que es su maestro indiscutible. Y él es un hombre estudioso, voluntarioso, que escribe como un profesor textos para ser comprendido y como escritor se le entiende lo que dice. pero él no es comparable. Cuando se habla de un escritor, no se puede hablar de su padre, no es un profesor de filosofía serio, honesto, trabajador, pero también tampoco es un hombre que tenga criterio propio, puesto que apoyó a la muerte de Franco lo que hay hoy. Entonces, claro, eso no es como Ortega.
En eso se parece el hijo, ¿no?
No, claro, y apoyo. Es como Ortega y Gasset también. Ortega y Gasset no se opuso al franquismo. Ortega y Gasset vino con Franco, tenía calle a su nombre, la calle Lista Ortega y Gasset. No, Ortega y Gasset también. Es más, escribió con Marañón unas cartas tremendas en contra de la República después de la Guerra Civil, empezada la Guerra Civil. Así que no hay que confundir. Una cosa es la honestidad política, que va unida enormemente a la clarividencia intelectual, y ni Ortega no fue clarividente políticamente, es un escritor muy mediocre en todos sus escritos políticos, aunque es un filósofo notable, que es casi sobresaliente, en todos los temas que no se referían a la política ni al arte, donde él no tenía conocimiento ni de uno ni del otro.
Muy bien, don Antonio, pues de todas maneras yo creo que Ortega y Julián Marías escriben mejor que Javier Marías, del cual Javier García Viñón dice que tiene hasta falta de ortografía.
No, pero, eso es cierto. Y gramaticales, y de verbo, y de partículas, eso tiene muchísimas.
Uh-huh. Bueno, pues pasamos a la última noticia, no sé si han comentado las cifras del paro, que han salido esta mañana, no. Estamos batiendo desgraciadamente un nuevo récord en España. 5.778.100 parados en España.
Se esperaba para hoy.
Ha aumentado y rebasamos la triste barrera del 25%, don Antonio.
¿A qué cifra ha subido este mes?
Pues tengo la cifra global que ha salido por el Instituto Nacional de Empleo, que son 5.778.100.
Sí, que estaba en 5.600.000.
Pues entonces
sería
100.000 y pico, 178.000. No sé si esto es indicativo de algo.
Sí,
o
sí.
No.
Sí, sí. Es indicativo de que el rey se mete en camisa de once varas cuando dice que ya empieza a dar fruto en la política de decir, es que podía callarse siempre. Claro, el rey subraya, en la India ha dicho que las reformas del gobierno empiezan a dar sus frutos. Claro, empiezan a dar 150.000 paros más al mes. Eso es lo que empieza a dar los frutos. Y el rey, metiéndose donde no lo llaman, pero le dan por escrito nota, él lee lo que le dan, y lo mismo que le dice una cosa, dice la contraria, porque ni entiende lo que lee.
Uh-huh. Pues muchas gracias, don Antonio. No quiero molestarle más porque tiene hoy cierta prisa y tiene que ir a cumplir otros compromisos, pero sí le voy a dar una buena noticia para nosotros.
¿Cuál?
Ayer fuimos líderes de audiencia.
Hombre,
somos
en Internet.
Número uno en Internet.
Delante de todos los
delante de todos
nombres.
Vamos a ver, quedó número uno Libertad, Radio Libertad Constituyente. Número dos, un programa que se llama Economía Directa, lo hace gente de Izquierda Unida. Número tres, Polinomia, que es el programa que hace la gente de Burbuja Info. Y ya entre el puesto 4 y 25 están, agárrese, Federico Jiménez Los Santos, Julia Otero,
Carlos Herrera,
Ángels Barceló, Cadena Ser,
Carlos Herrera,
el de la noche de la COPE, que sería el historiador,
César Vidal. No en la COPE. Estaba en la COPE.
O en Onda Cero, ¿no?
Ahora está con Federico.
O con Federico, no recuerdo con qué emisora. Sí. Pero empieza uno a ver los nombres.
Bueno, ya estamos los primeros.
Los nombres comerciales. He dado la noticia porque ya fuimos primeros otra vez.
Sí, que hemos ido, me han dicho, una vez primero, otra vez segundo, otra vez tercero, luego otra vez segundo y hoy otra vez primero.
Uh-huh. La primera vez que fuimos primero no quise dar la noticia porque no sabía si una golondrina solo hace primavera, pero ya es la segunda vez.
No solo la segunda vez, sino que ser uno, dos, tres, cuatro, cinco es lo mismo, es casi igual. Y es que estamos todos los días entre los tres primeros, todos los días. Y claro, eso, cuando no llevamos ni siquiera un mes en esta radio, después de la recuperación de nuestros programas tras las vacaciones de verano, que es que hemos estado cerrados 3 meses, y después de 3 meses, en tan solo 25 días aproximadamente, que estemos ya en las primeras posiciones de la radio en Internet, es para estar satisfechos, pero no para dormirnos, porque para mí eso no es nada, porque tenemos la radio, tenemos el periódico y tenemos la televisión, y tenemos que llevarla a ser el número uno por la calidad y la veracidad de nuestros informativos. Esa es la realidad, pero os felicito a todos y ya podemos dar, si quieres, por cerrada la emisión para que yo me vaya, que tengo que ir a firmar una escritura de un cliente en una notaría y tengo muy pocos minutos para llegar a ella.
Pues nada, pues nos despedimos entonces dando las gracias a Antonio García Trevijano, a Javier Seles aquí en el control central.
Enhorabuena, Javier.
Y por este debut tan interesante.
Es verdad que se ha notado con timidez y con... pero es normal, es muy joven. No porque sea la primera vez, que le pasaría a todo el mundo, menos a mí, que tengo mucha cara dura. Pero quiero decir cara dura en el sentido que mi cara está, como en mi carácter, endurecido por la batalla de 60
años. Que le han dado tanto, le han dado tanto que ya la tiene dura.
Exactamente, ¿cuánto? Entonces aguanto todo. Pero él, joven, con 25 años, licenciado en económica por Londres, sabiendo, dominando los idiomas, teniendo una carrera por delante, y que haya aceptado este puesto aparentemente subordinado, porque le interesa muchísimo más conocer la verdad a través de nosotros, que obtener ya un puesto remunerado en cualquier empresa, que se lo rifarían, porque es un hombre muy inteligente, muy bien parecido, y para, se lo digo para las mujeres, muy guapo.
Pues muchas gracias, don Antonio, gracias a Javier, no será la última vez que haga este trabajo, y también gracias a Manuel Ramos, que ya nos ha introducido las músicas, ya tenemos las músicas, las tres músicas que usted seleccionó.
Money Blue, La Misión, El Río,
All River, efectivamente, ya las tenemos gracias a Manuel Ramos. Gracias también a los oyentes y hasta mañana.